principal incidencia en el estado económico se proyecta sobre lo que es el sector financiero, como es lógico, pues que esta segunda mesa temática se refiere efectivamente a lo que son las entidades financieras y con los diferentes actores que veis que se reflejan en el título de esta mesa, que creo que es muy, muy acertada en cuanto al enfoque. Para eso también vamos a contar con diferentes intervinientes, entre ellos yo, el último. Yo creo que está bien que sea el último porque así a lo mejor no da tiempo a que hable mucho, ¿eh? Por lo cual quedará poquito. ¿Eh? Voy a ser muy generoso con el resto de intervinientes. Y además creo que está muy bien que tengamos diferentes perfiles, ¿no? De hecho vais a ver perfil jurídico, perfil técnico, y vamos a empezar con la visión técnica de esta materia. En concreto, la primera ponente en intervenir va a ser Mariano Poveda Roda, que es licenciado en informática, licenciado de Bancaja desde hace ya unos años, no sé cuántos años, y en concreto en el servicio de banca por internet, que es todo relevante. Trabaja en Bancaja, en entidad financiera, trabaja además en el servicio de banca por internet, controla por tanto lo que son los aspectos técnicos en la materia y es miembro del grupo de seguridad del Comité de Cooperación Interbancaria, con lo cual tiene un espectro de conocimiento en la materia interesante. ¿Eh? Vamos ahora al gusto de José.
Bien, mi intervención va a ser mucho menos jurídica de la que he estado. Ahora mejor. Bien, mi intervención va a ser mucho menos jurídica de lo que han sido las intervenciones habidas hasta ahora y supongo que las que vendrán después. Lo que pretendo es que conozcáis el modus operandi, cómo se realiza un fraude a través de internet y las diferentes estafas que existen, que como antes ha dicho Carolina, no dejan de ser más que el traslado al mundo virtual de lo que viene siendo la estafa clásica en el mundo real, ¿no? Pues el típico timo del Tocom 8, de la estampita y demás, pues de algún modo llevado al mundo de internet. Bien, todo este mundo gira alrededor básicamente de tres conceptos, lo que es la identidad, lo que es la suplantación y lo que es el fraude, de todos conocidos ya, no voy a leer lo que ya pone el diccionario. Sí que vamos a hacer unas cuantas distinciones, porque la identidad es algo que llevamos encima todos. Con los avances que hay ahora podemos decir que nuestra identidad es nuestro ADN. Pero en internet, al no haber una presencia física, pues se suple mediante determinados rasgos de identidad. Básicamente la identidad de internet se compone de cuatro aspectos, tradicionalmente tres, por eso el de abajo está en otro color. Algo que uno sabe, algo que uno tiene, algo que uno es, y se está introduciendo últimamente, ya llevo unos años, como un factor más a la hora de identificar a una persona, algo que uno hace, es decir, el comportamiento. No dejamos de ser animales de costumbres. Todos nos comportamos con cierta regularidad, nos levantamos con el mismo pie y hacemos las mismas cosas cotidianamente. Bien, en lo que es el proceso de suplantación, pues es evidente que intervienen de un modo, en el sentido amplio, tres elementos. El suplantado, que realmente no participa en el momento de la suplantación, el suplantador y el engañado, es decir, la persona que cree que está hablando con A cuando está hablando con B. Cuando B dice hola C, soy A, la viñeta de la izquierda, eso sería pues un intento de suplantación. La suplantación se consuma cuando C contesta hola A, ¿qué tal? Se ha creído que B es A. No tiene más. A ver. Bien. ¿Qué características debe tener un sistema de identificación en internet para ser seguro o confiable? Pues no puede basarse únicamente en un único factor. Un ejemplo clásico puede ser pues cuando acudimos al cajero con nuestra tarjeta. No puede ser meter la tarjeta y ya está y que el cajero no tiene dinero, porque perder la tarjeta supondría perder el dinero que tenemos en el cajero. Tampoco tampoco puede ser solamente el PIN de la tarjeta, porque en el momento alguien lo captara no necesitaría nada más que acudir al cajero, poner esa clave y obtendría también el dinero. Pero la combinación de los dos factores, algo que yo tengo que es la tarjeta y algo que yo sé que es el PIN, hace que la transacción de sacar dinero al cajero se convierta en algo seguro. Cuando hablamos de Internet, no solamente tenemos que tener en cuenta ese doble factor, sino que además debemos tener en cuenta, si queremos un sistema seguro, no centrarnos en el canal Internet. Utilizar un segundo canal para validar la identidad de la persona que está conectada a Internet y dice ser X. Por otro lado, conviene también no abusar. Vamos a ver, seguridad y comodidad casan mal, son aceite y agua. Cuanto más seguros estemos, más incómodo será nuestra, más incómoda será nuestra vida. Es un poco evidente que yo me pongo en mi casa una puerta sin más y yo entro y salgo muy cómodamente. Pero igual que entro y yo salgo cómodamente, entra cualquier ratero. Si le pongo 8 cerrojos de seguridad, estaré mucho más seguro, pero cada vez que quiera entrar y salir, tendré que abrir 8 llaves. Entonces resultará mucho más simple. Entonces es difícil llegar a un compromiso entre seguridad y comodidad, y la comodidad lleva aparejada la usabilidad. Si queremos que el canal Internet sea un canal accesible, cómodo y utilizable por los clientes a la vez que seguro, pues la cosa no está nada. En concreto, la solución, por ejemplo, que tiene Bancaja, puedo hablar de ella en primera persona, pues utiliza un sistema de doble factor, un sistema de doble canal, el doble canal es a través de teléfono móvil, y un nivel adaptado al riesgo, basado en el famoso factor cuarto que hablábamos del comportamiento. Si yo me conecto a Internet a hacer un traspaso entre mis cuentas, es un comportamiento absolutamente normal que no requiere especiales medidas de seguridad. Con lo cual, de algún modo yo, para transferir dinero de una cuenta mía a otra cuenta mía, pues no necesito extremar las medidas de seguridad. Y extremarlas sería tonto, porque es hacerle un poco la vida imposible al usuario para algo de algún modo intrascendente. Si hay un tercero que le suplanta y hace un traspaso entre sus cuentas, pues sí, ha habido ahí una suplantación, ha habido un acceso a datos personales, pero no hay una trascendencia económica detrás. No tengo más que volver a conectarme yo y deshacer la transferencia que ha hecho en su parte. Sin embargo, ante una operación de riesgo, y el riesgo no lo entendamos como la transferencia es de 1 euro o es de 10.000, yo personalmente nunca he distinguido entre una cosa y otra, es decir, tan fraude es que me roben 1 euro como que me roben 10. El delito está residual. Y hay otros condicionantes del comportamiento que llevan a disparar medidas de seguridad adicionales que funcionan a través de otro canal, porque introducir esa seguridad adicional en el mismo canal Internet es poco fácil. Es la realidad. Se ha hablado, antes lo ha comentado también Carolina, en los dos aspectos o las dos vertientes del fraude. Si hay un aspecto tecnológico, ahí se incluye spam, listas de correo, botnets, virus troyanos, en fin, toda esa palabrería que utilizamos los informáticos, que describen pues qué medios técnicos se utilizan para cometer un fraude. Pero quizá lo más lo más importante, lo más complicado y lo más imaginativo es la parte de ingeniería social. La parte de ingeniería social que explota, pues, en algunos casos, pues, las debilidades humanas. Es decir, todos somos muy propensos o de algún modo nos resulta agradable ganar dinero fácil. También se tiene tendencia a ser buenas personas y hacer caso de lo que nos dicen y ser muy obedientes, especialmente con nuestras entidades financieras. Un ejemplo, por ejemplo, claro, y de algún modo contestando una pregunta que ha dejado antes Carolina en el aire, ¿cómo se han hecho con mi dirección de error? han hecho con mi dirección de correo para que me llegue un correo de phishing, pues tiene su vertiente tecnológica y su vertiente de ingeniería social. La vertiente tecnológica, pues es muy sencillo, hay rastreadores en internet que, por ejemplo, hacerse con los correos de profesores de universidad es terriblemente fácil, nada más que recorrerse la web de la universidad con un rastreador y cada vez que veas una arroba, mira a ver qué sale y salen direcciones de correo, obviamente. Un ejemplo, digamos, de ingeniería social explotada para obtener direcciones de correo serían lo que se llaman las... qué ejemplo podría poner. Por ejemplo, en los tiempos que corren, no os extrañe recibir una cadena de estas de firma o danos tu apoyo para evitar que la piden, esta que van a la tirar en Irán, pues todo muy bueno. Claro que todos estamos en contra de que la lapiden. Contestar ese correo añadiendo, diciendo simplemente, me sumo, pásalo. Eso al final lleva a que una persona que es quien ha organizado ese correo, que explotando esa bondad de las personas, que lo que quieren es ayudar a evitar que se la pide una persona, lo que hace es hacerse con miles y miles y miles de direcciones de correo válidas, contrastadas y de buena gente. Es la realidad a la que nos encontramos. Eso es un ejemplo claro de utilización de la ingeniería social para obtener claves. El phishing se ve como un ataque dirigido desde el momento en que parece personalizado, pero realmente no es personalizado. Es decir, una vez se obtienen todas esas miles o millones de correos, se lanzan indiscriminadamente todos, imagino en esta sala, todo titular de una cuenta de correo ha recibido un correo de phishing de una entidad financiera de la que ni es cliente. ¿Por qué? Porque son indiscriminados. Es decir, el atacante emite 10 millones de correos contando con que en el 10% de los casos va a acertar la entidad financiera del destinatario. Pero claro, si emito 10 millones, hay un millón de personas que reciben un correo de su entidad financiera. De ese millón de personas, a lo mejor hay un 10% que se cree lo que dice el correo. Estamos en 100.000. ¿Vale? De esos 100.000, a lo mejor la mitad recuerdan la clave, porque la inmensa mayoría, pues ni la recuerdan, con lo cual no la pueden arreglar. Tienen muchas ganas de decirla, pero no pueden. Gracias a Dios, sí. Y al final, detrás de esto, lo que hay es un análisis estadístico de decir, vale, pues yo emitiendo 10 millones de correos, tengo una posibilidad de estafar a 1.000 personas. Que luego estafan a 1.000 o no estafan a 1.000, pero ya tienen las credenciales para hacerlo. El problema, bueno, viene después, el sistema de los bomberos, que en ese momento, pues, no solo hay phishing en internet, se pueden distinguir fraudes con o sin suplantación de identidad. Y bueno, hay algún fraude que puede ser sorprendente. Todos conocemos ya el tema de la transferencia fraudulenta, que luego digamos lo explicaré detalladamente. Las falsas compras, las falsas ventas y las falsas ofertas de empleo, las cartas empleadas de las que ya se ha hablado antes. Concretamente, algo de lo que no se ha hablado aquí es el primer caso del que hablo de con falsa identidad, las falsas compras. Es muy fácil, hablando ya de la falsa venta, ir por la calle, sacarle la foto a un coche bonito, colgarla en internet y decir lo vendo. Es tal cual, es real, el fraude es así, no tiene más historia. Incluso si no quiero hacer la foto, me paso por la web del concesionario correspondiente, capto la imagen y la pego en un anuncio de vendo Ferrari barato. Y algún incauto compra Ferrari barato. Bien. Lo curioso es las falsas compras. Yo legítimamente vendo mi coche. Legítimamente. Y me estafa. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Yo vendo mi coche por 5.000 euros. y contacta conmigo, generalmente suele ser alguien en el extranjero, por aquello de la globalización de Internet. Y me está totalmente de acuerdo en comprarme el coche, no quiere ni verlo, o sea, ya que nos debe poner sobre aviso. Además está en Bélgica. ¿Cuánto vale 5.000? Vale, pues ahora hablo con la secretaria, enviaré a alguien a recoger el coche y 4 días después te llega una transferencia a tu cuenta con un cheque, según hay diferentes modalidades, no por 5.000, te llega por 15.000. Yo, que soy vendedor de buena fe, llamo a mi comprador y le digo, oye, que me has enviado 15.000. Es que le dije a la secretaría que me iba a costar 5.000, tu coche más 5.000, los trámites de cambio de matrícula y 5.000 más que le tengo que pagar al tío que se tiene que ir allí. Que aquella ha entendido que te tenía que pagar 15.000. Oye, por favor, devuélveme 10, que te doy mi cuenta. Tú, los que has recibido, devuelves 10. Unos días más tarde te llega una denuncia de otro belga, al cual le han robado 15.000 euros de su cuenta por un phishing. Tú, vendedor de buena fe, has hecho la cola. Son tremendamente imaginativos. Hacen muy, muy bien su trabajo, viven de ello y probablemente mejor que cualquiera de nosotros. El caso de cartas nigerianas, pues las cartas nigerianas se llaman así porque en su origen eran un poco el timo de la estampita. Era el traslado del timo de la estampita al mundo virtual. Alguien que decía ser del gobierno de Nigeria tenía mucho dinero y lo que quería era sacarlo del país y buscaba gente que colaborara con él. Entonces, como prueba de buena fe de la inmensa cantidad de dinero que iba a recibir, una estafa diabólica, pues tenían que demostrar que su cuenta era la que era y su buena fe, enviando pues una pequeña cantidad. Pues si vas a recibir 900.000 euros, pues envíame 2.000, tranquilo que... Y esa era la estafa. Eso empezó siendo así. Yo en el año 2005 fue la primera vez que constaté un caso real, vivido ya, de una canadiense a la que le había tocado la lotería primitiva, curiosamente sin haber jugado. Le había tocado un pastón y tenía que enviar 3.000 euros a una determinada cuenta en concepto de impuestos. O sea, la carta había que verla, que yo apenas daba sitio para leer el texto porque estaba lleno de certificados de todo el mundo, de la lotería, del ministerio, de todo. O sea, llevaba sellos de todos los organismos posibles. Eso con el Photoshop, os hago lo que queráis. Si necesitáis certificado, no, sin problema. Bien. Aquí tenemos un correo físico. Vale, este es un correo que tuvimos a la cosa de 2 años, en el que la gente se hacía creer, la parte de ingeniería social, era que han tocado 1.500 euros. Para abonártelos necesitamos que nos des tus datos. Detrás de este correo phishing, como han explicado antes, tiene dos aspectos. Una parte que es el correo y otra parte que es la página fraudulenta, la página de suplantación. Es muy parecido al farming. Sustituye la parte de ataque al servidor DNS por un correo electrónico, pero básicamente es lo mismo. Y eso lleva a una página en la que tu entidad bancaria te pide los datos que de sobra conoce de ti. Es algo que siempre me sorprende, porque si mi entidad bancaria me pregunta a mí, que me ha enviado un correo diciéndome que yo he ganado 1.500 euros, ¿por qué me pregunta cómo me llamo, cuál es mi número de tarjeta, si me la ha dado él, mi número de cuenta? Me está pidiendo un montón de datos que no tiene sentido que me pida. De sobra sabe la entidad financiera que esos datos son los míos. Felizmente muchos clientes llaman y cuando reciben estos correos para avisar, cuidado, estáis recibiendo un ataque de phishing. Y por suerte esa tendencia de los, o ese conocimiento de estos riesgos en la red, cada vez es mayor entre los usuarios. Es la gran bendición. hay quien incluso ha llegado a plantear que sería conveniente, por lo menos para navegar en web financieros, tener una especie de carnet de internauta, igual que para circular con coche nos hace falta un carnet de conducir, pues tener un carnet de internauta. Vamos a ver, tú sabes lo que estás manejando, que tiene sus riesgos. Cuando conducimos un coche nos resulta evidente los riesgos, sin embargo cuando navegamos por internet no nos resultan evidentes los riesgos, y los hay, y los hay. Bien. Y esto es un ejemplo de troyano. El phishing, como decía antes, es algo cada vez más conocido y más controlado por los usuarios, con lo cual los estafadores, que como he dicho antes, hacen muy, muy, muy bien su trabajo, es un trabajo muy bien remunerado, están cambiando los ataques de phishing por ataques mediante troyano. Un troyano es un software malicioso que entra en el ordenador a través de un caballo de Troya. El nombre no lo puede tener mejor. Igual que le pasó a los míticos griegos, pues algo parece ser una cosa, pero luego dentro lleva sorpresa. ¿Cómo nos puede entrar un troyano? Nos puede entrar visitando una página poco recomendable, nos puede entrar por un correo electrónico, aparentemente poco malicioso, nos puede entrar por instalar un software que nos han ofrecido gratuitamente, de mil maneras. Una vez el troyano está dentro del ordenador, hace su trabajo. Generalmente los troyanos se inician con un programa muy cortito para que pasen desapercibidos, y ese programa silenciosamente va recibiendo órdenes y conectándose a servidores donde va descargando y va incorporando en el equipo infectado nuevos módulos que amplían su funcionalidad. El sistema se sofistica porque cuando estábamos hablando de phishing, la página que estábamos visitando, la página clonada, era a veces una mala foto, a veces una buena foto, pero no deja de ser una foto de la página real del banco, mientras que aquí estamos en la página real del banco. Este troyano en concreto inyecta código, es decir, añade código a lo que sería el código legítimo de la página, que lo que hace es pedir esos datos. Pide concretamente marca, modelo y número de móvil. Nuevamente estaríamos en la pregunta que he hecho antes. ¿Por qué me pregunta el banco mi número de móvil si ya lo sabe? Digamos que eso es lo que debería alertar al usuario. Si se introduce marca, modelo y número de móvil, y ese móvil es un móvil de última generación, ese móvil puede llegar a recibir un SMS con un supuesto certificado de seguridad, que a su vez es otro troyano que se instala en el móvil. A partir de ese momento, cualquier clave de seguridad emitida en un móvil puede ser rebotada, porque ese móvil puede tomar, puede ser, el control seguro ser tomado por un tercero. Es una defensa difícil la que tiene esto. Desde el punto de vista de seguridad es difícil ya defenderse contra esto, solamente se puede hacer educar al usuario. Cuando veas esa página, ni se te ocurra continuar, ponte en contacto con la entidad bancaria y miraremos qué va a pasar. Nuevamente nos encontramos con casos extremos, un poco parecido al que exponía antes, no sé, creo que era el policía que se llevó el teclado y la pantalla, ¿no? Clientes que han visto un mensaje, ¿no? Esto mismo aparece diciendo, atención, esto es un ejemplo de página fraudulenta, llaman al servicio telefónico preguntando dónde tienen que poner el móvil. Es la realidad, son pocos, ¿eh? Es decir, que estamos en el mismo caso del que se llevó la pantalla entera. Son pocos, pero bueno, lo que hace eso es evidente la necesidad de vamos a enfocarme en el internet. Y aquí tenemos un ejemplo de una oferta de falso empleo. Es el típico correo por el cual una persona generalmente, y esto sí que, la verdad es que es una experiencia bastante desagradable y cotidiana, en el caso de Google. Con mucha frecuencia cuando ves una cuenta de empleo, ves pagos de dinero. Si es gente que se ha quedado sin empleo, que está buscando un empleo desesperadamente, se conectan a InfoJobs. En InfoJobs pues está el delincuente que hace la falsa oferta de empleo. Quien pica, pica habiendo firmado un contrato de trabajo, habiendo pasado a veces incluso un proceso de selección, todos lo pasan, no me menos, pero sus sensaciones, yo he pasado un proceso de selección, tengo todos mis papeles en regla, y en lo que no piensan es en lo fácil que les resulta ganarse 200 euros. Les llega una transferencia de 3.000, se llevan el 7%, pues se llevan 200 y pico euros, se los han ganado en media hora. Y eso tienes que ir a unos 420 euros la hora, pocos ganarán 420 euros la hora. Pero no piensan en eso, piensan en su necesidad acuciante de dinero y que, fácil o difícil, esto me permite seguir adelante. No todos son, evidentemente, las cuentas receptoras de transferencias, no son todas cuentas de umbrero, en bastantes casos. Es gente de la propia organización delictiva quien con identidades falsas acuden a las entidades financieras y se abren una cuenta. Generalmente suele ser cuentas de no residente, porque es bastante difícil hacer, o relativamente difícil hacer, que un empleado de una oficina bancaria se crea que un DNI manipulado es auténtico. Hay más riesgo que si alguien te llega con un pasaporte armenio. A ver, ¿quién certifica que ese pasaporte armenio es bueno? Pues el que regalan con la barbie armenia cuando la compran. Bien, y esto es un ejemplo de carta nigeriana muy reciente también. Este está escrito en francés. Bueno, creo que en este caso no llegaron a picar y fueron simplemente que no se mintieron. Pero si alguien le había tocado la definitiva, le pedían que pagara la cierta correspondiente para poder pagar su efectivo. En todos esos casos, una cosa curiosa, nunca he visto a nadie que diga, por favor, descuéntemelo del premio y envíeme el neto. Tan obvio como eso, pues a nadie se le ocurre, es algo muy curioso. Y por aquello de acabar un poquito mi exposición con un caso típico, pues cómo se haría de principio a fin un fraude típico de estafa por transferencias con suplantación. Primera fase, captura de claves, phishing, troyanos, como ya hemos dicho, o claves escritas, filmación y compra en el mercado negro. Existe un mercado negro de claves capturadas. Y a diferentes precios, según si están validadas o no, en fin, hay todo un mercadeo detrás. Yo imagino que claves o credenciales de clientes de entidades financieras capturados y listos para hacer uso de esas claves y hacer transferencias se podrían contar con por miles. Seguro. No lo puedo probar, pero es mi parte. Otras maneras también de hacer fraude son los fraudes de hombre en medio, en el que alguien se coloca entre el usuario y la entidad financiera. Yo voy replicando todo lo que el usuario le envía a la entidad financiera en una página falsa y emito esos datos a la entidad financiera. La entidad financiera me contesta y yo se los devuelvo al usuario, que no soy en medio. En el momento de una transferencia lo que hago es cambiar la cuenta de destinataria. El típico fraude de hombre en medio en el que digamos el fraude se consuma en el momento. En lo que sería la segunda fase, es decir, yo ya tengo un montón de cuentas capturadas, a mí necesito un medio para materializar el dinero de las transferencias que se vayan a hacer. Ahí entramos en lo que hemos comentado antes. O bien se capta una mula, o bien se utilizan falsas identidades para tener una infraestructura de cuentas receptoras de transferencias. Por último, se realiza la operación. El mulero o la cuenta con abierta con identidad falsa recibe los fondos se disponen, normalmente suele ser por cajero, procuran entrar, cuando hay suplante, cuando se abre con falsa identidad, en el 90% de los casos las disposiciones son por cajero, generalmente cajeros de calle porque no tienen cámara de seguridad. Una vez los fondos están dispuestos, si se trata de un mulero, pues ya el famoso viajecito a MoneyGram o Western Union para enviarlo generalmente a un país de otro país, Rusia, Ucrania, Armenia. Siempre se utilizan remesadoras porque las remesadoras no están sometidas a la disciplina estricta de bancos. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis.
Si queréis, vamos después, ¿eh? Y ya lo damos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de ver los aspectos operativos, a nivel de lo que es operativo, el procedimiento de trabajo, vamos a decirlo así, vamos a ver más legales, un poco de análisis.